Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Social de la Salud. Estamos en la asignatura de Macroeconomía de Armanda Regala del grado de Economía. En esta tutoría vamos a ver el tema 3, productividad, producción y empleo. De lo que vamos a hablar va a ser de la función de producción, del mercado de trabajo y de lo que es la producción de pleno. Comenzamos con la producción. ¿De qué depende la producción? Pues depende de dos cosas. Por un lado, de los factores de producción, de la cantidad de factor utilizado, que simplificando mucho podemos considerar solamente dos factores, capital y trabajo. Dependiendo de la cantidad que utilicemos de uno o de los dos factores, va a variar la producción. También va a variar el nivel de producción en función de la eficacia con la que se utilicen esos factores. O sea, dadas las mismas cantidades de factores, un país que, por ejemplo, esté más modernizado, tenga mejores redes de infraestructuras, tenga mejores procedimientos informáticos y demás, pues va a obtener una mayor producción con los mismos recursos. Bueno, ahora lo que nos interesa es expresar de alguna forma matemáticamente estas variables para poder trabajar con ellas en los modelos. Entonces, la función de producción lo que hace es relacionar la cantidad producida de un bien y de toda la economía con la cantidad de trabajo y capital, de acuerdo con la función que sea la que sea. Y aquí, de esta expresión funcional, y es la producción real, A sería lo que mide la productividad total, sería lo que nos estaría midiendo esa eficiencia de la que hablamos antes, con lo cual no es una variable, sino que es un parámetro, de forma que si duplicáramos ese valor de A, duplicaríamos también la producción total. K es el sector de capital, N es el número de trabajadores y F es la función que relata. Esta que tenemos aquí abajo es la función de producción neoclásica, que es la que vamos a utilizar. Es una función de Cobb-Douglas. A es el coeficiente tecnológico, K elevado a alfa por N elevado a 1 menos K. Los exponentes del trabajo y del capital suman la unidad. Vamos a ver cuáles son las propiedades de esa función de producción. Bueno, pues esa función de producción tiene rendimientos constantes a escala, tiene rendimientos positivos y tiene rendimientos decrecientes. Y aunque parezca que estas expresiones son todas contradictorias, hay que saber de dónde vienen o cómo se obtienen, cómo se establecen, y veremos que las tres se cumplen. Por un lado, la propiedad de rendimientos constantes a escala la vamos a obtener, luego en la siguiente pantalla lo veremos con un número, esa propiedad se obtiene al modificar en la misma proporción todos los factores. O sea, esta podríamos decir que es una propiedad de largo plazo, porque se modifican todos los factores de, ya sabéis que a corto plazo consideraremos como que es constante el capital, que es fijo, pero a largo plazo todos los factores son variables, esa es la función del largo plazo, ¿no? Entonces, la propiedad de rendimientos constantes a escala es una propiedad que se obtiene cuando se modifican en la misma proporción todos los factores, K y N, ¿vale? Estos rendimientos positivos que dice ahí se obtienen cuando se modifica uno solo de los factores y se mantiene constante. O sea, si mantenemos constante el capital y aumentamos el factor trabajo, obtenemos más producción, ¿eh? Obtenemos rendimientos positivos. Aumentamos trabajo, aumentamos resultado obtenido. Y por último, se cumple también que estos rendimientos positivos que se obtienen al incrementar uno de los factores manteniendo el otro constante, son decrecientes. Y eso significa que aunque que conforme vamos incrementando, por ejemplo, el factor trabajo, vamos obteniendo rendimientos positivos, pero cada vez menores, conforme vamos aumentando el factor variable. Vamos a ver esta explicación ya, pero con base matemática, de acuerdo con la función de producción que hemos utilizado. Bueno, para demostrar que la función de producción con la que trabajamos tiene rendimientos constantes a escala, lo que hacemos es multiplicar los factores, todas las variables, los factores de producción K y N, por el mismo número, lambda. ¿Vale? Si al realizar eso nos queda la función inicial que dependía de K, N y de A, multiplicada por lambda, eso significa que la función es homogénea de grado 1 y existen rendimientos constantes a escala. En la práctica, con una función cualquiera, a k elevado a 0,3 por n elevado a 0,7, recordad que hemos supuesto, o hemos planteado como supuesto, que la suma de los exponentes es igual a la unidad, pues si yo multiplico lambda por k y lo elevo todo a 0,3, y lambda por n y lo elevo todo a 0,7, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que si yo de esa expresión extraigo lambda elevado a 0,3 por lambda elevado a 0,7, eso es igual a lambda elevado a 0,1. Esto quiere decir que me queda la función inicial a por k elevado a 0,3 por n elevado a 0,7 multiplicado por lambda. Entonces, la función en este caso es homogénea del grado del exponente al que quede elevado el parámetro que hemos utilizado para multiplicar. En este caso es 1, la función es homogénea de grado 1. ¿Y qué significa esto? Que si multiplicamos, por ejemplo, por 2 el capital y el trabajo, o sea, duplicamos el capital fijo y duplicamos la cantidad de trabajo, el producto final va a quedar también multiplicado por 2. No va a ser ni más del doble ni menos del doble. Va a ser también exactamente el doble. Esto en cuanto a rendimientos constantes de escala. En cuanto a los rendimientos positivos, los obtenemos al variar una sola de las variables, manteniendo constante la otra. Eso, analíticamente, es derivar la función de producción con respecto a una sola de las variables. Es una derivada parcial. Y la podemos hacer con respecto al trabajo y con respecto al capital. Entonces, la derivada de esa función de ejemplo que tenemos ahí sería esta. Y esta expresión es mayor que cero. Con lo cual, los rendimientos son positivos al variar una sola de las variables. Lo mismo sucede con el capital. Y por otro lado, si hacemos la segunda derivada de esa función, que sería la derivada de la productividad marginal con respecto al trabajo o con respecto al capital, que podemos hacer las dos, entonces, como la productividad marginal era esta, la derivada de esa expresión nos queda, por este término de aquí, negativa. ¿Y esto qué significa? Que los rendimientos son positivos, pero decrecientes. Si representamos gráficamente esa función de producción que hemos puesto, esa función de cobertura, podríamos tener una función de este tipo. Inicialmente tendríamos esta línea por, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo esto? Que es una función creciente, ¿eh? Y que conforme va aumentando, pues de 300 a 400 o de 700 a 800, voy a dibujarlo, por ejemplo, 300 estaría aquí, 400 aproximadamente, ¿eh? 400 estaría aquí y esta sería la ordenada. Bueno, y de 700 tendríamos aquí la ordenada correspondiente, sería esta, más o menos, y esta, bueno, más o menos lo que nos dicen las propiedades anteriores es que conforme vamos incrementando el número de trabajadores, el volumen de producción se va incrementando, pero va a ser cada vez menos. Es una función creciente, pero que poco a poco se va aplanando. Esta función lo que sí que puede hacer es desplazarse, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Quito un poco esta línea. Esos desplazamientos, siempre que variamos, vamos a ver, en este gráfico lo podemos representar porque hemos considerado constante el capital. Entonces consideramos solo como variable el número de trabajadores y la función de producción. Si varía el número de trabajadores, nos movemos a lo largo de la curva. Pero si se modifica cualquier otra variable que pueda afectar a la producción, distinta al número de trabajadores, lo que va a hacer la función de producción es desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Y eso son las perturbaciones de la función de producción, que pueden ser perturbaciones positivas o negativas. Una perturbación positiva elevaría la función de producción. Eso significaría que para la misma cantidad de trabajo, por ejemplo, para 600, inicialmente yo podría producir, digamos, 10.000, pues ahora, al producirse esa perturbación positiva, la función de producción se eleva hacia arriba y yo voy a producir pues 13.000 con la misma cantidad de trabajo. Ejemplos de perturbaciones tanto positivas como negativas, pues por ejemplo cambios del tiempo meteorológico pueden ser perturbaciones que podrían ser positivas si mejoran. Por ejemplo, es un año donde haya abundantes precipitaciones y donde no haya problemas de sequía, pues aumentará la producción, ¿no?, agrícola. Y perturbaciones negativas, que en este caso puede ser que sea más fácil, es cuando hay periodos de sequía o temperaturas muy altas en verano o muy bajas en invierno, ¿no? Otro tipo de perturbaciones podrían ser los inventos, las mejoras tecnológicas o de gestión que se produzcan en el sector y que lo que harían sería modificar el factor de eficiencia. También pueden influir en la función de producción las leyes, las reglamentaciones públicas que pueden favorecer o perjudicar la producción. También podrían incluirse allí un capítulo muy importante como es el de la energía. La subida, por ejemplo, del precio del petróleo o la bajada en ciertos casos son perturbaciones negativas o positivas de la función de producción. Bien, ya hemos visto así un poco en general lo que es la función de producción. Vamos a ver, ya que el factor trabajo lo vamos a considerar como variable, es Una variable muy importante es la función de producción, y puesto que lo consideramos variable, más todavía. Entonces vamos a estudiar un poco el mercado de trabajo. ¿Por qué se considera esa variable como variable al mercado de trabajo? Al factor trabajo. Porque es muy fácil que cambie. Una empresa puede pedir a sus trabajadores que hagan horas extras, puede despedir trabajadores prácticamente en el acto y quitar fuerza de trabajo, puede contratar también en el acto nuevos trabajadores. Entonces, es muy fácil que la cantidad utilizada del factor trabajo varíe. Puede, por su parte, también los trabajadores también pueden optar por irse de la empresa en cualquier momento, por lo cual las variaciones pueden ser rápidas e importantes. Vamos a ver, para justificar cómo varía el empleo en la función de producción, cómo funciona el mercado de trabajo, utilizando como mercado el enfoque de demanda de trabajo y oferta de trabajo. Entonces, veremos demanda, oferta y equilibrio de ese mercado. Para empezar, lo que tenemos que tener claro es que la demanda de trabajo corresponde a las empresas. O sea, los que demandan en el mercado de trabajo son las empresas. Y los que ofrecen son los trabajadores. Esto hay que tenerlo claro porque en el lenguaje habitual hablamos, por ejemplo, de demandantes de empleo, a las personas que están buscando empleo, pero nosotros en este mercado consideramos que los que demandan son las empresas y los que ofrecen sus horas de trabajo son los trabajadores, ¿vale? Bueno, pues entonces, vamos a comenzar por el lado de la demanda. Vamos a ver qué supuestos simplificadores vamos a utilizar para hacer el análisis de ese mercado. En primer lugar, vamos a considerar que se produce un único bien, que le notaremos X, que existen dos factores de producción, K capital, L trabajo, el precio del bien que se produce vendrá dado por el mercado. Eso significa que esta empresa produce un bien homogéneo, igual que el resto de productores, y que su nivel de producción no es pequeño comparado con el total de volumen del mercado. El salario de todos los trabajadores de ese mercado los vamos a considerar iguales, los vamos a denotar por W. Considerar que son salarios iguales, lo que estamos diciendo es que todos los trabajadores tienen la misma, el mismo nivel de cualificación, entonces da igual contratar a uno que a otro. Y el precio no va a ser una variable que determine a quién contratar. El alquiler del capital va a ser R. La función de producción va a ser la función neoclásica que hemos estado trabajando con ella, y la empresa va a ser una empresa maximizadora de beneficios. O sea, cuando la empresa entra en el mercado de trabajo a demandar trabajadores, lo hace con el paradigma de maximizar, o con su objetivo de maximizar sus beneficios. Bajo estos supuestos, lo que vamos a hacer es también caracterizar una función matemática que nos permita saber matemáticamente cuál va a ser la cantidad de trabajo que va a demandar la empresa. Y puesto que hemos dicho que es una empresa maximizadora del beneficio, para maximizar el beneficio, nosotros lo que tenemos que hacer es restar a los ingresos los gastos. Los ingresos van a ser el precio del bien, que hemos dicho que era determinado por el mercado, multiplicado por la cantidad producida, X, menos los costes. ¿Cuáles son los costes de esta empresa? Pues la cantidad de trabajo que use, L, multiplicado por W, que es el precio, que es el salario hora, más la cantidad de capital que utilice por el coste de alquiler que hemos dicho que era. Bueno, pues para lo que vamos a hacer es maximizar esta función, y entonces lo hacemos como de costumbre, derivada del beneficio con respecto a L, con eso, porque es la variable que nos interesa, y e igualamos a cero, ¿vale? Entonces, de esa expresión obtenemos esta, que lo que varía la cantidad producida con respecto a la cantidad de capital utilizado es igual al salario real. Esta expresión, la derivada de X con respecto a L, es la productividad marginal del factor trabajo. Y eso es igual al salario real. La productividad marginal del factor trabajo, de acuerdo con la función neoclásica que hemos utilizado antes, introduzco ahora esa función de producción, sería esta, ¿vale? Y de acuerdo con esta expresión de maximización que tenemos ahí, la productividad marginal del factor trabajo sería igual al salario real. Vale, ¿a mí qué es lo que me interesa? Lo que demanda la empresa del factor trabajo. O sea, a mí lo que me interesa, ¿sabes?, es cuánto es L. Pues despejo de esta expresión que tenemos aquí, L. Entonces, la demanda de trabajo por parte de esta empresa es igual a esta expresión. Esta expresión está mal, tiene un error, porque esto es P, porque aquí al pasar términos nos va a quedar al revés, pero lo he copiado mal, partido por W, P partido por W, y el resto. Bueno, ¿qué es lo que? Eso es simplemente despejar, pasar al otro lado, quitar exponentes y demás. ¿Qué es lo importante de esta expresión de aquí? Que existe, porque este término que tenemos aquí, P partido por W, es la inversa del factor, del salario real. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí esta expresión que tenemos aquí? Pues que existe una relación inversa entre la demanda de factor trabajo y el salario real. Es decir, que cuando suba el salario real, de acuerdo con esta expresión, va a disminuir la demanda de factor trabajo por parte de las empresas y viceversa. Y eso nos permite representar gráficamente la función de demanda de trabajo en una función como la de este tipo. ¿Vale? Entonces, tendríamos salario real, ojo, en ordenadas, y cantidad de trabajo, medido como fuera, en abscisa. Pendiente negativa, cuando varíe el salario real, nos moveremos a lo largo de la curva de demanda de trabajo. Cuando varíe cualquier otra variable distinta a la demanda de trabajo, la función de demanda de trabajo se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué variables pueden producir cambios, desplazamientos de la demanda de trabajo? Por ejemplo, cambios en la productividad de la empresa o cambios en el stock de capital. Un aumento, por ejemplo, en la productividad de la empresa va a provocar un desplazamiento hacia afuera y hacia arriba de la curva de demanda de trabajo. Lo que va a significar que a un mismo salario real, la empresa va a demandar una cantidad mayor de trabajadores. Y una caída en la productividad, pues el efecto contrario. Un aumento del stock de capital lo que va a hacer es desplazar paralelamente hacia arriba la función de la curva de demanda de trabajo. Y en el caso de que fuera una reducción del stock de capital, pues se desplazaría hacia abajo. Esto sería la demanda de trabajo por parte de una empresa. pero nosotros estamos en macroeconomía y tenemos que plantearnos la demanda de trabajo de toda la economía. Pues la curva de demanda agregada de trabajo es la suma de las demandas de trabajo de todas las empresas. Y los factores que determinan la demanda agregada de trabajo son los mismos factores que determinaban la demanda de trabajo por parte de la empresa. Entonces, a nivel agregado, para un nivel de salario real determinado, de acuerdo con la función de demanda de trabajo, el nivel de empleo de equilibrio sería SN asterisco. Al igual que la demanda de trabajo de una empresa, la demanda de trabajo agregada tiene también pendiente negativa y se cumple lo mismo. Aumentos en el salario real, o sea, desplazamientos hacia arriba de esa línea, van a reducir la demanda de trabajo por parte de las empresas. Y abajo tenéis variables o perturbaciones de la demanda de trabajo que van a hacer que se desplace hacia la derecha o hacia arriba, o hacia la izquierda y hacia abajo. Bien. La demanda de trabajo hemos dicho que dependía de las empresas, pero la oferta de trabajo, que es lo que vamos a ver ahora, depende de, o mejor dicho, la realizan los individuos. Entonces, cada persona en edad activa va a decidir, si puede, cuánto va a trabajar. Y la oferta agregada de trabajo de esa economía va a ser también la suma de las ofertas de trabajo individuales. En el apartado anterior hemos analizado los determinantes de la demanda de trabajo. Y para ello caracterizamos esa demanda con una función matemática. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la oferta. Lo que vamos a hacer es partir de la teoría ocio-renta del consumidor. O sea, vamos a suponer que el consumidor lo que quiere es ser feliz. Y para ser feliz, llamándolo así de alguna manera, o ser feliz lo consigue de dos formas. Por un lado, consumiendo, obteniendo cosas que le gustan, y por otro lado, descansando. Entonces, vamos a considerar que el trabajador va a ofrecer trabajo teniendo en cuenta lo que quiere consumir cosas, y por otro lado, que quiere descansar. Con lo cual, tiene que buscar un equilibrio. O sea, para consumir cosas tiene que trabajar. Si dedica más horas de trabajo, las está quitando del ocio, porque el número de horas con las que cuenta cada individuo es limitado, el mismo para todos, 24 horas. Entonces, si dedicas más horas a trabajar, las tienes que quitar del ocio. Entonces, el trabajador lo que va a tratar es encontrar un equilibrio entre su deseo de consumir, digamos, y su deseo de descansar. Supuestos que vamos a utilizar aquí. Que el consumidor tiene una serie de preferencias en cuanto a ocio y a consumo. Y eso nosotros lo vamos a representar con una función de utilidad, igual que utilizábamos en microeconomía la función de utilidad, las preferencias del consumidor a la hora de consumir, pues aquí también vamos a tener, el consumidor va a poder hacer una serie de cestas con sus preferencias en cuanto a consumo y ocio, van a ser los dos bienes, consumo y ocio, y nosotros vamos a trabajar con esa función de utilidad. Tenemos un total de 24 horas, que es las máximas que tenemos que dedicar a consumo o a ocio. El precio del bien que consumo viene también por el mercado, el ISP, y el salario por hora del trabajador, que va a ser W. Y luego también vamos a considerar que el consumidor es racional y que lo que busca es maximizar, en este caso, su función de utilidad. Igual que la empresa maximizaba, buscaba maximizar el beneficio, el consumidor lo que va a hacer es intentar maximizar su utilidad. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es maximizar la función de utilidad, que depende del consumo y de ocio, sujeto a dos restricciones. Por un lado, que las horas que dedica a ocio más las horas que dedica a trabajo son igual a 24, y la segunda restricción nos dice que lo que dedica a consumo es igual a su renta, ¿eh? Si analizamos esta expresión, el precio del bien por la cantidad que consuma de ese bien es igual al salario multiplicado por el número de horas que trabaja, ¿eh? O sea, dedica toda su renta a consumir. Bueno, pues vamos a maximizar esa función sujeta a esa restricción. Aquí hemos unido ya las dos restricciones, porque esto es L, la cantidad de horas que trabaje, que son 24, menos las horas que dedica al ocio. Hacemos ese cambio porque así tenemos una variable menos. En la función a maximizar tenemos el ocio y en la restricción también tenemos el ocio. Bueno, si construimos el lagrangiano y derivamos con respecto al ocio y al consumo, nos van a quedar al final estas expresiones. La utilidad marginal con respecto al ocio va a ser igual al salario hora, y la utilidad marginal del consumo va a ser igual al precio. Si dividimos esas expresiones, nos queda esto de aquí. Esta condición, la última, lo que nos dice es que el número de horas dedicadas al ocio va a ser tal que la utilidad que recibe el consumidor por la última hora de ocio disfrutada va a ser igual al coste que supone dedicar esa hora al ocio, que es el salario hora, que es lo que deja de percibir al dedicar esa hora a ocio. También lo podemos expresar despejando la utilidad marginal del ocio de esta forma. Entonces tendríamos que es igual a la utilidad marginal del consumo multiplicado por el salario, ¿eh? Para tener una hora más de ocio, yo tengo que quitar una hora de trabajo, y eso me cuesta W partido por P. La función de oferta de trabajo por parte de las empresas, pues, va a ser una función que va a depender del salario real. Esta función es creciente porque va a haber cuando aumente el salario real, pueden suceder dos cosas. Puede producirse un efecto sustitución. Si aumenta el salario real, yo quiero trabajar más horas para ganar más dinero. O puede haber un efecto renta, que diga, bueno, al aumentar el salario real, como yo dispongo de más salario, pues también quiero trabajar un poco menos para disfrutar de más horas. Hay un efecto sustitución y un efecto renta que son contrarios. Entonces, esta función que estamos considerando ahí es creciente si predomina el efecto sustitución. Es decir, si al aumentar el salario, aumentan también el deseo de trabajar por parte de la persona. Y esa función será decreciente si predomina el efecto renta. Es decir, si al aumentar el salario, deseo trabajar menos horas para dedicar más al otro. Lo más probable es que cuando el salario es bajo, si se aumenta el salario real, a mí sí que tenga ganas de trabajar más, aumente mi hora de trabajo, ¿eh? mis horas de trabajo, pero llegará un momento cuando mi salario ya sea alto, donde predominará el efecto renta. También, empíricamente, o sea, en la práctica, los resultados que se obtienen indican que si los aumentos en el salario real son transitorios, la cantidad ofertada de trabajo aumenta. Pero que si el salario real aumenta de forma permanente, entonces la cantidad de trabajo disminuye. O sea, si a mí me dicen, por ejemplo, en la práctica sería esto, si me dicen, mira, en estos 3 meses, porque necesitamos una mayor producción, te vamos a incrementar el salario real, lo que sea, pero va a ser estos 3 meses. Pues yo estos 3 meses sí que puedo estar dispuesto a trabajar más horas al día, en parte porque sé que vamos a 3 meses. Aprovecho esa subida y cuando acabe pues vuelvo a mejorar la vida, ¿no? En cambio, si a mí me dijeran que eso es para toda la vida, pues yo no voy a estar dispuesto a lo mejor a incrementar mi jornada laboral durante toda la vida. O sea, porque cuanto ganas más, también tienes más ganas de otro y más oportunidades de otro. Bien, así pues, nosotros sí consideramos que el efecto sustitución, por lo menos inicialmente, domina el efecto renta, la curva de oferta de trabajo tendrá una pendiente positiva como la que tenemos aquí. Tenemos aquí representado el salario real y en las tizas la cantidad ofrecida de trabajo. Cualquier factor que altere la cantidad ofrecida de trabajo a un salario real determinado, distinta de lo que es el propio salario real, o sea, cualquier factor que modifique ese salario real, va a desplazar la curva de oferta de trabajo, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia la izquierda, que nos pueden poner en los ejercicios. Ese desplazamiento que figura en el gráfico, le podemos decir hacia arriba o hacia la izquierda. Por ejemplo, un aumento de la riqueza del individuo, pues, por ejemplo, a alguien que le toque la lotería, que le toque una cantidad importante, ¿qué pensamos que va a suceder? Pues que va a reducir la cantidad de trabajo que ofrece. ¿Qué significaría eso? El salario real no ha variado. Entonces, con ese salario real, por ejemplo, inicialmente yo estoy dispuesto a ofrecer esta cantidad de trabajo. Pero si me toca la lotería, como que voy a trabajar menos. O dejo el trabajo, o me quito uno de los trabajos, o lo que sea. La función de oferta de trabajo se va a desplazar hacia la izquierda y hacia arriba. Y para el mismo salario real, porque no se ha modificado, ¿qué va a significar eso? Pues que va a disminuir la cantidad de trabajo ofrecida. Bueno, igual que antes, hasta ahora hemos estado hablando de la función de oferta de trabajo de un individuo, la función agregada de trabajo pues es la cantidad total de trabajo ofrecida por todos los miembros de la economía. Entonces, los condicionantes y las causas que provocan el desplazamiento, tanto a nivel individual como a nivel agregado, son las mismas. Ya que tenéis ejemplos de distintas variaciones, el efecto que provocan en la curva y el motivo por el que producen ese efecto. Bueno, porque hemos estudiado la demanda de trabajo y la oferta de trabajo, pues ahora vamos a ver en ese mismo gráfico el equilibrio en el mercado de trabajo. Para que el mercado de trabajo esté en equilibrio, lo que se necesita es que la cantidad agregada demandada, que la demanda agregada de trabajo sea igual a la cantidad ofrecida, a la oferta agregada de trabajo, ¿no? Con lo cual, ese es el punto en el que se igualan la demanda y la oferta. Nosotros hemos utilizado una función neoclásica de producción y en el planteamiento que hemos hecho de demanda y de oferta de trabajo se estaba considerando el modelo neoclásico. ¿Qué nos dice este modelo? Que el salario real como precio de un mercado se ajusta rápidamente para igualar la oferta y la demanda de trabajo. Ese punto de equilibrio lo que nos va a dar es una cantidad de trabajo de equilibrio y un salario real de equilibrio. Los factores, una vez que tenemos el equilibrio, también podemos estudiar qué es lo que sucede cuando se producen los desplazamientos que hemos visto antes de la demanda o de la oferta. Entonces, por ejemplo, si en este caso se desplaza la demanda de trabajo por cualquiera de los factores que hemos visto antes que desplazaban la demanda de trabajo hacia la derecha, las consecuencias en el equilibrio van a ser que va a aumentar la cantidad ofrecida de trabajo y que el salario real, en este caso, también va a aumentar. Eso es todas las posibilidades que hemos visto hasta ahora las vamos a tener que utilizar aquí para ver qué es lo que sucede con el equilibrio del mercado de trabajo. Bueno, ya que hemos visto todo lo que es el mercado de trabajo, vamos a enlazarlo un poco con la función de producción que hemos visto antes para obtener o para indicar ahí lo que sería la función de producción de pleno empleo. La función de producción de pleno empleo sería esta, porque el nivel de empleo sería el de equilibrio del mercado de trabajo. O sea, combinando lo que es el equilibrio del mercado de trabajo con la función de producción, o sea, introduciendo en la función de producción que tenemos ahí el nivel de equilibrio que hemos obtenido aquí, podemos averiguar cuál va a ser la producción de la economía en esa situación. Y eso es lo que se llama la producción de pleno empleo o producción potencial, que es el nivel de producción que ofrecen las empresas de la economía cuando los salarios y los precios se ajustan totalmente, como sucede en el modelo neoclásico. Aquí, en este modelo que estamos considerando, el capital lo estamos considerando constante y la función de producción de pleno empleo depende de dos factores: del nivel de pleno empleo y de esta función que relaciona la producción con el empleo. Bien, cualquiera de las perturbaciones que puedan producirse afectará a esa producción de pleno empleo. ¿Vale? Estas tres que venían. Bueno, pues entonces hasta aquí tendríamos completo este tema 3 de la producción, la productividad, la producción y el empleo. El próximo día, dentro de 2 semanas, pasaremos ya al siguiente capítulo. Pues hasta entonces, dentro de 2 semanas, nos vemos a esta misma hora. Un saludo a todos y muchas gracias.